Borisov tiene que sacar algo positivo para que no se le ponga la clasificación cuesta arriba. Ayer en el viaje parece que el portero Guaita se mareó y esta noche no podrá jugar. Luego vamos a ver si también se mareó Pedro Morata, que no lo creo porque Morata es un tío que...
Recio, fuerte.
Ni le afecta.
Claro.
Y en el Camp Nou, Barça-Celtic de Glasgow. El Barça, si gana, conseguiría su tercera victoria, 3 partidos, 9 puntos, y estaría ya enfilado el pase a los cuartos de final. Pero cuidado con la defensa del Barça, cuidado con la defensa. A ver qué hace Tito Vilanova para resolver en esta ocasión las bajas, porque Busquets está sancionado y no puede jugar de central. Así que, qué sé yo, lo mismo tiene que pedir consejo y llamar a Nueva York a ver qué
Guardiola. El Celtic es un equipo muy, 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 muy bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Es un partido muy especial para el Barça.
Hombre, claro.
Porque es que además de ser muy bueno, el Celtic es muy, muy, muy escocés, señor Gallego.
Sí, lo es.
De Escocia. Ese país que dentro de poco va a realizar un referéndum para votar por la independencia.
Oye, pero ese tema aquí no va.
Ya. Pero es que además, señor Gallego, Escocia tiene su selección de fútbol, ¿eh? Y juega mundiales, Eurocopas, y no pasa nada.
Eso es cierto.
Pero bueno, no voy a dar la murga con la independencia.
Mejor.
Y es bueno, que es un partido muy, muy, muy difícil para el Barça. A ver si Tito acierte con la defensa. Estamos un poco lentitos, un poco cortitos.
No te acierta retranca ahí, ¿eh?
No sea usted listito, ¿eh, señor Gallego?
No, listito no, pero tontito tampoco, ¿eh?
No, cuidado.
Cuidado ahí. Mañana el Real Madrid juega con el Borussia en Alemania. El equipo de Mourinho se va dentro de un rato de viaje. ¿Tenemos convocatoria ya?
Tranquilo, todavía no. Se va a las 4. Quedan,
¿se va a las 4?
Quedan 48 minutos.
¿Y no han hecho pública la convocatoria?
No, los jugadores
lo sabrán, por lo menos.
No creo, se lo comunicarán ahora.
Si alguno va a perder el avión.
Claro.
Ha hablado, por cierto, en vísperas del partido, Sami Khedira, por aquello de ser alemán, pues sacan un alemán para hablar. Y como viaja a su país... Ha estado muy bien Sami Khedira. Ha dicho que en España se vive muy bien.
Me gusta mucho. Naturalmente es un poco distinto a Alemania, pero aquí el clima también acompaña más y te permite hacer más cosas durante el tiempo libre.
Nos parece fenomenal, Sami. Pues díselo a Ángela, que se venga por aquí un tiempo y
luego dicen que si los alemanes salen, que si no sé qué, que hace buen tiempo, normal.
Con apretarnos tanto no vamos a disfrutar ni del clima ni de ninguna otra cosa. Y mañana también Málaga-Milán, con el Málaga crecido y el Milán de capa caída, sería un paso definitivo para que el Málaga pasase al estrellato europeo si mañana le ganan al equipo rosonero. Por cierto que el césped de la Rosaleda, ya sabéis que está afectado por un hongo, no parece grave y el partido se va a jugar sin problemas. Por lo demás, colea el asunto Armstrong. Multitud de opiniones a favor y en contra del golpe que dio ayer la UCI. En el ciclismo la verdad es que se salva muy poca gente de las críticas y de la polémica. Me ha gustado mucho un artículo que escribe hoy en El País Miquel Zavala, que es un profesor universitario de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Granada. En ese artículo, aparte de decir que esto tiene que servir para que nazca un nuevo ciclismo, Miquel se refiere a los valientes que no se doparon nunca como los Paniagua. Los que, asumiendo que otros muchos iban con ventaja en la competición, decidieron que no pasaban por el aro del dopaje. Los Paniagua, que son muy grandes. Todos aquellos que dijeron, yo no, aunque pierda. Una de motociclismo. Recordaréis que el pasado fin de semana Maverick Viñales decidió pirarse del Gran Premio de Japón.
La clásica espantada.
Y no competir con su equipo de Moto3, el Blue Avintia, no disputar las últimas carreras del Mundial. Bueno, que me piro y que...
Que se ha arrepentido, ¿no?
Parece que se ha arrepentido, se lo ha pensado mejor y Viñales, después de venirse de Japón a España, ahora va a coger un avión y se va a ir desde España a Australia, claro, para disputar la carrera del próximo fin de semana. Alguien le ha explicado al chaval, seguramente, y a su padre, que no era manera de terminar el año, que puedes estar peleado, pero, hombre, termina con el Mundial y luego ya veremos. Así que parece que Viñales ha rectificado y correrá las últimas dos carreras del Mundial. Y una del contestador también en la presentación tiene que ver con el Atlético de Madrid, porque el colíder está como está y la gente del Atlético está como está, ¿no? Están crecidos. Se lanzan incluso a cantar, a componer canciones y bueno, salen cosas como esta, por ejemplo.
Arte, ¿os acordáis cuando merendábamos Tulicrem?
Tulicrem.
Esa que sabía entre mantequilla, chocolate y plástico.
Sí.
Pues ahora los críos meriendan otra cosa. Coque, Falcao, Adrián Narda y Courtois. ¡Cholismo!
Bueno.
Mucho ¿qué? Arte, un poco chusco. Un poco chusco, no nos vamos a engañar, pero vamos.
Pero bueno, arte. Gracias en cualquier caso. Por cierto, que después de escuchar esto hemos dicho, con todo lo que se está hablando de Falcao, de la posible futura marcha de Falcao,
¿Falcao
y el
fichado?
Esfuerzo del Atlético de Madrid para retenerlo, en Facebook hemos puesto una pregunta para los colchoneros, una reflexión. ¿Qué es más importante para el Atlético de Madrid? ¿Que siga Falcao o que siga Simeone?
Simeone, ¿no?
Porque Simeone también termina contrato a final de temporada, por si queréis opinar, ¿vale? ¿Ya te has recuperado del virus?
No, no me he recuperado todavía, pero aquí estoy. Yo tengo el virus FIFA de estos prolongados, para 15, 20 días por lo menos.
Virus el del portero del Valencia, Guaita, que ayer se mareó en el avión,
¿no? Gastroenteritis también, dice.
No lo sé, no sé lo que sería, pero bueno, parece que hoy no podrá jugar. Vamos con el Valencia, que tiene un partido difícil hoy en Champions, con el Bate Borisov, que ha ganado sus dos primeros encuentros de la liguilla. El Valencia tiene que sacar algo positivo hoy. Y bueno, vamos a ver cómo está Guaita. Pedro Morata, buenas tardes.
Jesús, buenas tardes.
¿Qué le pasó al guardameta Guaita ayer en el viaje? Que lo mismo no juega hoy, ¿no?
No va a jugar. La información que yo tengo hasta la de la tarde es que no va a jugar. Pues mira, me cogió al lado de él. Estábamos llegando, pisando ya el aeropuerto de Minsk, y en el momento que bajó del avión empezó a ponerse amarillo blanquecino. Y iba Diego Alves a nuestro lado, y Diego Alves llamó al doctor, le dijo que estaba Guaita fastidiado, y el doctor subió, y bueno, pues parece que estaba con unos pequeños vómitos, le fueron a un poquito más, y tiene gastroenteritis, entonces está, o sea, le debería de dar ayer mismo en el vuelo. Algún otro compañero también de la expedición, no del equipo, sino de la prensa, uh-huh, también estaba con los mismos síntomas, entonces pues se ve que era algún virus que circulaba por ahí y le cayó al portero del Valencia. No sé si Pellegrino tenía pensado que jugara o no jugara Guaita esta tarde, pero no va a jugar, por lo menos esa es la información que tengo hasta ahora, y va a jugar Diego Alves.
Bueno, al Valencia ya le toca ganar fuera de casa, ¿no? Porque además, según esta clasificación, esta victoria, si se produce como todos deseamos, sería muy importante para encarar la segunda fase de esta liguilla, ¿eh?
Sí, fíjate, Jesús, que desde el 18 de marzo no ha ganado el Valencia un partido fuera de casa. En aquella ocasión fue en Liga, en Mamés, y han pasado 7 meses, por medio 3 meses de vacaciones, pero realmente el Valencia lleva 4 meses de competición oficial repartida entre la temporada pasada y esta, que el Valencia no ha ganado un partido fuera de casa, y ayer fue el mismo Pellegrino el que puso el acento en ese asunto. Evidentemente, el Valencia necesita como mínimo, no perder, porque lo normal es que ahora mismo con la clasificación, 6 puntos el Bate Borisov contra pronóstico, 3 puntos el Bayern Múnich y el Valencia, y 0 puntos el Lille, lo normal es que el Bayern Múnich le gane al Lille esta noche, y por lo tanto el Valencia, si no quiere que ya el Bate prácticamente esté clasificado, si gana, por lo menos debe de intentar que no perder aquí en Rusia, pero ni el equipo está defensivamente con mucha confianza y buenas sensaciones, ni este es el entorno habitual para un equipo mediterráneo como el Valencia, el frío que va a hacer esta noche en Minsk, y bueno, son circunstancias que por lo menos van a atenuar el hecho de que hay algunos futbolistas con los que ya empieza a contar Pellegrino, que le van a dar un cambio de aire al equipo. Me refiero fundamentalmente a Ever Banega, al Belda, que ya está también en la convocatoria, y es posible que pudiera jugar Valdés aquí en el equipo inicial junto a Roberto Soldado. Esas son las novedades principales de una expedición que ha venido sin Matié porque se ha resentido de su talón de Aquiles, y vamos a ver si no tenemos a Pellegrino.
Abrígate, Pedro, y vente arriba, que te veo muy pesimista.
No me da buenas vibraciones el equipo, sinceramente. No lo puedo ocultar, pero el fútbol está lleno de sorpresas. Ojalá sea una de ellas. Un abrazo.
Vente arriba, Morata.
Arriba, Pedro.
Valencia Bate. Y en el Camp Nou, Barça, Celtic de Glasgow. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
Lo primero, ¿han robado en casa de Johan Cruyff?
Sí, parece que fue un robo ayer o antes de ayer, por la mañana, aprovechando que Cruyff no estaba en casa, no había nadie en casa.
Sí, porque robar con Cruyff en casa es más complicado.
Se han llevado la fórmula de la Masía, ¿ha habido algún robo importante?
Más complicado. Se han llevado bastantes cosas, y también había, lógicamente, objetos de valor relacionados con el fútbol, muchos trofeos que ha ganado Cruyff como jugador, como entrenador que tenía en casa, y parece que el robo es bastante importante.
No me digas que se han llevado un balón de oro.
No lo sabemos, porque no...
Como se haya llevado un balón de oro, cuidado, que el balón de oro aparece.
Habrá que dárselo a Messi para que se lo ceda, entonces.
La insignia de oro y brillante de presidente de honor, seguro que nos la han robado porque la devolvió al club. Con lo cual, esa seguro que está a salvo.
Bueno, que no sea nada. Tito llama a Guardiola para pedirle consejo de vez en cuando. Oye, mira, esto de la defensa, ¿cómo lo solucionamos? Que...
No creo, ¿no?
No creo, hombre. Tito sabe bastante de qué va esto. Y Guardiola está en Nueva York, desconectado del mundo, a otro rollo, y Tito decide el solito.
¿Y qué va a decidir?
bueno, pues no lo sabemos. Vamos semanas dándole vueltas al tema, a ver si por fin juega Mar Bartra o no. Hoy además, claro, al no estar Busquets en el medio centro, en principio Song debería jugar en el centro del campo, aunque también teniendo en cuenta que el partido es en casa y que el Celtic fuera de Escocia baja mucho su rendimiento y va a estar jugando atrás y esperando alguna contra, tampoco hay que descartar que jueguen los tres pequeños en medio, es decir, Xavi, Cesc y Andrés Iniesta, que no haya un medio centro defensivo como tal y que Song se mantenga en el eje junto a Mascherano. También podría repetir Adriano, porque para una central delantera rápida como la que va a presentar el Celtic, pues es un poquito lo que hizo el día del Madrid, y tampoco hay que descartar a Mar Bartra. Así que hay tres opciones ahí, y Tito, veremos si ya lo tiene claro. Ayer por la noche no lo tenía todavía decidido, o lo está decidiendo a lo largo de hoy, que hoy el equipo está concentrado, que en Champions sí que se concentran, está dándole las últimas vueltas a la alineación.
Lo que pasa es que si no juega Bartra ya, esto hay que mirárselo, ¿no? Porque... Oí,
no, hombre, pero...
ningún central, no está Busquets, ya...
Sí, pero también el día de Granada, por ejemplo, era un partido en teoría más propicio. Hoy es Champions, para el Barça es importantísimo ganar hoy y asegurar ya prácticamente la clasificación para octavos, así que si no ha jugado otros partidos, siguiendo el mismo razonamiento, también hoy debería ser suplente. Pero bueno, igual hoy nos sorprende Tito y apuesto por Bartra.
Bueno, si gana Barça tres partidos, tres victorias, esto estaría enfiladísimo, que es lo que deseamos todos. Un abrazo, Dupolo.
Hasta luego.
Dime, ¿a qué te mereces un mimo? Encuentra en planeo.es ofertas de ocio con hasta un 90% de descuento. Solo tienes que registrarte, ver la oferta que más te guste, comprar un cupón y voilà.
Planeo.es, los mejores descuentos en viaje, restauración, ocio y belleza. Planeo.es, cuando pagas menos, disfrutas más.
Vivimos un otoño caliente, las protestas en la calle, las elecciones, el debate sobre el rescate, sobre la independencia. Nos interesan todas las opiniones, y la tuya también. Además, las tendencias y los protagonistas del cine, de la televisión, del deporte, de la cultura. Y por supuesto, lo último en la red. En el Huffington Post te contamos todo lo que te interesa y lo hacemos a nuestra manera. HuffingtonPost.es.
Descubrimos el fuego, forjamos el hierro, creamos la religión, construimos ciudades y catedrales, hemos hecho historia. Un mundo sin fin, la secuela de Los pilares de la tierra, de Ken Follett, estreno esta noche a las 10:30 en 4.
Pueblo de Escocia, nos podrán quitar la libertad, nuestra tierra, nuestras mujeres, nuestro dinero, pero jamás nos quitarán la Champions. La Champions. Bueno, es que el Barça es mucho Barça. La Champions también se la llevan seguro.
Sigue la Champions, tercera jornada. El Valencia se bate con el Bate Borisov. Tendremos conexión con Bielorrusia, pase lo que pase. Porque esa victoria del Valencia la tienes que escuchar en directo. Y el Barcelona recibe al Celtic de Glasgow para meterle una buena goleada. Martes, a partir de las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, vive toda la emoción de la Champions League en Carrusel Deportivo. Con los mejores comentaristas, con buen humor y sobre todo con el estilo Carrusel. El martes vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Son las 3:24, dentro de 26 minutos se va el Real Madrid-Alemania, todavía no sabemos 36, la convocatoria. 36.
No sabemos 36. La convocatoria, pero tampoco tengas prisa, son 36 minutos, bueno, muy vamos, largos.
A ver si antes de media la tenemos.
36 minutos y suena molto longi y todo eso.
Vamos primero con Enrique Aparicio desde Málaga. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El césped de la Rosaleda tiene un hongo, pero no es grave, ¿no?
No, parece que no. Bueno, el otro día el aspecto era más o menos regular. En el partido frente al Valladolid se mostró muy preocupado Manuel Pellegrini, pero parece que ha mejorado. Esta mañana por lo menos tenía un mejor aspecto y el entrenador confía en que siga mejorando, porque si una de las cosas buenas que tenía el estadio era el terreno de juego, pues vamos a ver qué pasa mañana.
Sobre el césped, sí, el césped tiene un hongo complicado, se ha trabajado mucho en ello, se ha dado especial importancia después del partido el día sábado, ojalá que siga mejorando de aquí hasta mañana.
Pitium se llama el hongo, ¿eh? Con nombre y todo. Tiene...
O sea, nos hacemos un risotto con eso.
La hierba está verde, no ha cambiado de color, no se ha puesto roja ni nada de eso.
Sí, está verde y además aquí ya nos llevamos las manos a la cabeza. Históricamente la Rosaleda ha sido un campo con un mal terreno de juego. Vino el jeque, fichó al jardinero, puso patas arriba al estadio y desde hace un par de temporadas la Rosaleda presentaba un aspecto envidiable, una alfombra tremenda, y eso cuando han empezado a salir boquetes, a levantarse un poquito, pues ha llamado mucho la atención. Por cierto, que el Jeque acaba de aterrizar hace unos minutos, aproximadamente a las 3 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Málaga, y estará mañana en el palco de autoridades.
¿Viene con perras? ¿Viene con el saco lleno?
En teoría tiene que llevarla. Bueno, ahora otra cosa que la suerte.
Eso son... Bueno, con Jeque y con Hongo, lo importante es que Sisko y compañía vuelvan a dar otra lección en Europa, porque la tercera victoria en esta fase sería tremenda ya y enfilaría, como decimos, la clasificación, lo mismo que el Barça, el Málaga. De cara a mañana, ¿Pellegrini tiene alguna novedad o lo esperado?
Sí, desgraciadamente se queda fuera de la lista Nacho Monreal, tenía una lumbalgia, sufrido la concentración de la selección española, se perdió el partido del fin de semana y no ha llegado a este tampoco, por lo tanto Eliseu, el autor del primer golazo frente al Anderlecht en la anterior jornada de la Champions, será el lateral izquierdo titular, y el resto lo mismo. La única novedad de la convocatoria es la baja de Monreal, como decimos, y la vuelta de Fabriz, del chaval de 16 años. Y por cierto, mira la expectación que hay en Málaga, que tan solo quedan 80 entradas disponibles, de las cuales 30 VIPs para el partido de mañana.
Mira qué bien.
Hay una expectación increíble, ¿eh?
Mira qué bien. Y los precios seguramente que no son... Que son partidazo, macho.
Milán.
Es que, bueno, lo que es que el Milán, ahora le preguntaremos a Maldini, pero el Milán no es el...
Hombre,
Milán
no es el de siempre, pero no, esa camiseta siempre, impone.
Es un Milán venida menos.
Que no, hombre, que es el Milán de siempre.
Bueno,
siempre.
Es el Milán de siempre, vale. Si lo dices tú,
no quieres desprestigiar esta victoria.
Dicho queda. Enrique, un abrazo.
Otro para vosotros. Hasta
y
luego.
Y a las 3:27 todavía no tenemos convocatoria del Real Madrid para jugar mañana, pero bueno, tampoco. Tranquilo. Lo normal es que vayan todos, ¿no?
Lo normal es que vayan todos, menos los lesionados, ¿no? Los tres laterales. Y que vuelva a quedar a la convocatoria y que juegue mañana en Dortmund, pero ya veremos. Luego a las 6, bueno, a las 7 menos cuarto creo que tiene previsto dar rueda de prensa Mourinho y un jugador que se supone que iba a ser Pepe, pero bueno, ya veremos lo que decide Mourinho cuando llegue allí. Y de momento no tenemos convocatoria, pero vamos, lo normal es que vayan todos los disponibles y que allí descarte a tres.
¿Y por qué no tenemos convocatoria? Yo es que no, bueno, no entiendo.
Porque no tenemos, tampoco hay que tener prisa para las cosas, tú tranquilo, no hay prisa. El partido es mañana, así que tú tranquilidad. No hay prisa, es que enseguida se entran las prisas a los jóvenes.
¿Lateral zurdo?
Lateral zurdo es una buena pregunta, yo creo que es Mikel Essien.
Essien.
Me da la impresión de que es Essien. Lateral derecho yo creo que es Sergio Ramos. Y que va a ser más o menos igual en la defensa. Lo que no veo yo igual es el centro del campo. Yo creo que va a volver Khedira, ha entrenado con normalidad.
Seguro.
Hoy, entrenó ayer también. Así que la dupla Xabi Alonso-Khedira, que además en el cuerpo técnico coincide en el que es el jugador con mejor forma de ese centro del campo en las últimas semanas, hasta que se ha lesionado. Así que Khedira y Xabi Alonso van a estar en ese medio centro. Y yo creo que va a volver el triplete ese mágico, ¿no? Ese tridente mágico.
Di María,
arriba,
Ozil,
que
tiene
María, Ozil, Cristiano. Y arriba yo creo que le toca a Benzema. Fue Higuaín el punta en la liga. Pues me da la impresión, que le toca a Benzema ya.
¿Entonces Kaká no?
Yo creo que no.
Hoy venía en la prensa. Kaká, su primer gol europeo con el Madrid lo consiguió con el Borussia. Yo ni me acordaba.
Yo tampoco.
Es que ha sido como...
Yo es que desde el gol de Portillo ya se me ha olvidado todo lo demás.
Bueno, gol de Portillo. Lo hemos visto como 10 o 12 veces esta mañana, ¿eh? Qué chicharro, ¿eh?
Se escuchará Portillo hoy en algún sitio, es difícil.
No sé. Pero bueno, que tú crees que Ozil y Modric también
Yo creo que Modric al duro banco, me da la impresión, pero es una impresión mía que no se basa en nada, porque ya sabes que, bueno, ha tenido hoy entrenamiento, no le gusta comunicar las cosas ni siquiera a los más cercanos para que no se sepa nada, así que de momento no se sabe nada del once. Uh-huh. Pero bueno. A mí me da que Ozil, ¿eh? Yo creo que es Ozil el media punta, pero ya veremos.
Yo creo que también. Y lo que...
A lo mejor no va convocado, a lo mejor dentro de media hora nos damos cuenta de que no está en el avión.
Bueno, no tenemos la convocatoria, pero yo creo que van a viajar todos.
A mí me da la impresión de que viajan los 21
disponibles. Y sí que ha sido reconfortante ver a aquel gol de Portillo, que parecía que iba a cambiar una carrera, pero luego al final...
Uno de los máximos goleadores de la historia de la cantera del Real Madrid, pero que luego no tuvo suerte en el primer equipo.
Es que ser canterano del Real Madrid, aunque todo el mundo crea que es fácil, no lo es.
Ni tampoco jugar en el primer equipo. Y no solo porque no confía en ti el Mourinho de turno, ¿eh? No es fácil.
Bueno, pues esta tarde el Málaga y el Barça, mañana el Real Madrid y el Málaga. El Madrid se va dentro de media hora a Alemania para jugar con el Borussia. Seguimos sin tener convocatoria, pero no va a pasar.
La tendremos, tranquilo.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, en la SER. ...94.4 FM. Al pasar la ITV, ¿valoras tu seguridad y la de los tuyos? En TÜV Rheinland llevamos 140 años velando por la seguridad vial y el medio ambiente. Pide tu cita en citaprevia.tuv.es o en el 902-702-712. No te la juegues, ven a TÜV. Leganés, Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque, calle Esteban Terrada sin número junto a Macro, o en tuv.es.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Ser deportivos, el LASER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Gallego, soy el del Twitter. Espero que no me cortes. Yo creo que la campaña de Mourinho para que Cristiano consiga Balón de Oro es que ya pasa de... este hombre pasa ya de enfermizo a patético.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Por cierto, españolizar, ¿qué es? ¿Ver el Calderón en Rojigualda y pitando a la Marsellesa? Adiós.
Hombre, tampoco, eso no estuvo bonito.
Tampoco te pases, ¿no?
Eso no estuvo bonito.
Estuvo bien.
Además, se van a la que es un himno espectacular.
Bueno, día de Champions, día de Maldini en Ser Deportivos. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas.
Tenemos ya la tercera jornada. Se empiezan a ver ya por dónde van los grupos aquí, ¿no?
Hoy hay partidos, decir, mañana por cierto me voy a Málaga, ¿eh? Mañana voy a palpar ese ambiente, hago el partido en el Plus, el Málaga-Milán, partido que la verdad es que me apetece una barbaridad.
Eres muy querido en Málaga, Maldini, muy querido. Sí, siempre lo ha sido.
Bueno, mañana estaré en esa preciosa ciudad para ver qué tal el partido del Málaga-Milán. Pero bueno, hoy, como decía Jesús, hay muchos partidos ya decisivos.
Primero, vamos a hablar un poco de el Bate.
Vale.
Porque si el Bate le gana al Valencia, en el grupo de la muerte se pone con 3 victorias y cuidadito, ¿eh?
Sí, si hoy gana el Bate al Valencia, pues se pone con 9 puntos y el Valencia lo va a tener muy difícil para ser segundo. Yo doy por hecho que el Bayern será primero, a pesar del tropiezo en Bielorrusia, que es un resultado que al Valencia le ha venido muy mal, ese partido del Bate de Bayern de Múnich. Es un equipo peligroso, ¿eh? Es un equipo que se va a encerrar atrás, seguro, que tiene buena salida por los laterales, con Bordachev por la izquierda, pero sobre todo Poliakov por la derecha, y que va a intentar que el Valencia juegue todo lo incómodo posible, como pasó con el Bayern. Y luego, bueno, vamos a ver qué tal rinde Hleb, que es un jugador al que todos buscan, y está en racha Rodionov. Es un equipo con poco nombre, pero con más nivel del que parece. A mí me parece un partido bastante peligroso hoy, la verdad.
Tiene que espabilar el Valencia y sacar por lo menos un empate, como le decíamos a Morata. ¿Y el Celtic en el Camp Nou, lo ves capaz de dar la sorpresa?
No lo veo capaz. Luego otra cosa es que el fútbol es imprevisible y haya un sorpresón tremendo, pero me parece que el nivel es demasiado, hay demasiada diferencia. Dicho esto, el Celtic, creo que es el mejor Celtic que he visto últimamente, la verdad, es un equipo más agresivo, hizo un buen partido en Moscú ante el Spartak, y tiene 3 o 4 jugadores que están en buen momento. Hooper, el delantero, por ejemplo. Wanyama, el mediocentro keniata, que es un jugador de mucha fortaleza física, poco a poco ha mejorado en el equipo. Y luego a mí me gusta mucho Malgrio, el central zurdo, que puede ser lateral o central. Tiene muy buena subida al ataque, pero evidentemente el nivel del Barça es muy superior.
Yo le vi Maldini en Filadelfia, en Estados Unidos, contra el Real Madrid en pretemporada, y me pareció una bacala infame, pero
sí,
de verdad.
Sí, pues en la Champions, son partidos de pretemporada. En la Champions el equipo ha estado mejor, ¿eh? Bueno, empató con el Benfica, ha sido un partido bastante defensivo y ganó en Moscú. Tienen 4 puntos y ha mejorado, pero claro, el Barça está 25.000 escalones por encima.
Y además, ¿no? Es que ahora, como les han quitado al Rangers, que ha descendido de categoría,
sí,
¿no?
Se ha quedado el pique,
claro,
¿no?
Claro, la liga escocesa.
El aliciente, ¿no?
Se ha quedado menos.
Antes era bipolar, ahora es polar. Ahora es
unipolar. El otro día, por cierto, el Rangers contra el Queen's Park en cuarta metió 50.000 personas en el estadio. La verdad es que es tremendo, pero claro, es cuarta división.
Bueno, y al margen de los partidos de los equipos españoles, juega el Norge Island, por ejemplo.
Claro, sí, juega tu Norge Island, que yo creo que se va a ir con 0 puntos, ya veremos, porque además, tal y como está el grupo, con Shakhtar, Chelsea y Juve, todos tienen que ir van a jugar al 100%, incluso a golear al Norge Island, así que me parece difícil. Hoy recibe la Juventus, yo creo que va a jugar Jovinko con Matri arriba, ya veremos qué equipo saca la Juve, pero hay mucha superioridad y desde luego veremos si juega Pogba titular hoy, que podría jugar, el otro día estuvo bien, pero tiene que jugar al lado de Pirlo, o sea, lo que no puede, se habla mucho de que Pogba va a ser el nuevo Pirlo y no se parecen en nada. Si la Juventus no cambia mucho su estilo, tiene que ser Pogba al lado de Pirlo con Marquisio, quizá puedan jugar los tres.
Para que aprenda un poco. De todas maneras, mañana cuando hablemos del Milán, que mañana vamos a hablar del Milán, Vamos a profundizar en la crisis de mercadotecnia del Calcio, Maldini, ¿eh?
Sí, 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 me parece que además es un tema muy interesante.
Es que no, con lo que era el Calcio hace unos años, metía un gol el Cesena y lo dábamos en carrusel.
Yo lo veo poco, pero es verdad que lo que se ve más calidad que los últimos, para mí, en los últimos 4 o 5 años.
Sí, pero no vende.
Mejor juego, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, o sea, intentan jugar mejor.
Les han comido el terreno, ¿eh?
Sí, claramente. Digamos que han vendido muy mal el producto en los últimos años. Ayer poníamos en Fidel Maldini imágenes de Totti de su carrera, sus mejores goles, y cada partido en Roma que veíamos estaba el campo prácticamente lleno. Bueno, pues si ves un partido de la Roma en casa o de la Lazio en casa y está el campo como mucha media entrada, no, es un problema grave el que tienen, sí.
No, lo tienen difícil para remontar. Bueno, pues en este grupo Norjailand Juventus y Shakhtar Chelsea, que es el gran partido del día.
Sí, sí, el partidazo. Ojo, que yo creo que el Chelsea hoy va a sufrir mucho y yo creo que el partido lo puede perder, ¿eh?
A ver si sigue Mata con su rachita, ¿no?
A ver, está muy bien Mata últimamente, la verdad es que está jugando a un gran nivel y yo creo que hoy, si acaba metiendo otra vez a Hazard, Oscar y Mata detrás de Torres, con solo dos mediocentros de poca calidad como Mikel y Ramírez, por ejemplo, veremos si entra Lampard, hoy se puede llevar un baño serio porque el Shakhtar es un equipo que te quita la pelota, te la mueve con velocidad y te puede hacer mucho daño, ya se lo hizo a la Juventus.
En el grupo de Valencia, Lille, Bayern de Múnich, Javi Martínez, he leído hoy en el AS, Javi Martínez no es seguro que sea titular.
Bueno, no lo está haciendo en Liga, ¿eh? Ha jugado algún partido, pero ha jugado más partido Luis Gustavo, por ejemplo, junto a Schweinsteiger. Hoy es la duda, Luis Gustavo, Javi Martínez. Y es que Luis Gustavo es un jugador que cuando entra rinde siempre bastante bien, ¿eh? Y a Javi Martínez al final le va a acabar costando entrar como indiscutible, digamos. Hoy el partido del Bayern no debe tener problemas tampoco. El Lille ha perdido muchísimo con respecto al Lille de hace dos temporadas, sobre todo. Y bueno, yo el Bayern hoy debe ganar porque ya tropezó en Borisov.
Claro, no se puede permitir otro, ¿eh?
No, no se puede permitir y no creo que se lo vaya a permitir porque este equipo está a un nivel altísimo, ¿eh? Altísimo el Bayern.
Bueno, al Valencia le vendría bien el pinchazo ese.
Le vendría muy bien, pero yo creo que eso es soñar despierto. El Valencia tiene que ganar hoy en Bielorrusia porque si no se va a complicar y tiene que dar por hecho que el Bayern va a ganar hoy en Francia.
Y fíjate, lo mismo que decíamos del fútbol italiano que han perdido mercadotecnia, los alemanes sí que han ganado.
Han ganado, sí.
Sí, le han ganado, sí.
¿Ves
los
partidos de la Bundesliga?
Campos llenos, campos repletos, sí.
Ambientazo, fútbol bueno.
Sí, sí, sí. Yo creo que desde que el Mundial 2006 fue organizado en Alemania, el fútbol alemán en general ha ido creciendo. Otra cosa es el nivel de muchos equipos, en el nivel medio de la liga, que yo creo que tampoco es un nivel demasiado alto. Hablo de equipos de nivel medio, no de los grandes. Pero sí que es verdad que campos llenos y ambientes espectaculares y una liga muy bien organizada, sí.
En el grupo del Barça, Spartak Benfica, a ver si vemos a Jurado.
A ver si hemos jurado, podría jugar. No es seguro que vaya a ser titular, pero yo creo que le necesita el Esparta, que si algo tiene es poca calidad en el mediocampo, con gente como Rafael. Al final quizá entren Kallström y Jurado juntos, va a ser importante eso. Veremos qué pasa con Villaletinov. Y hoy necesita ganar sí o sí el Esparta, que técnicamente es un equipo bastante pobre. Pero también te digo una cosa, el Benfica ha perdido tanto en el mediocampo que hoy me imagino que va a jugar Matic de medio centro defensivo, como jugó ante el Barça, y yo creo que hoy el Esparta sí puede ganar al Benfica, que no tiene nada que ver con el del año pasado.
Y en el grupo H, que es el otro que se juega en el día de hoy, tenemos un interesante Manchester United-Braga.
Interesante, el United es un equipo con problemas en el mediocampo también, aunque ha mejorado los dos últimos partidos. Evidentemente, de nuevo van a jugar Rooney y Van Persie juntos, que desde que han vuelto a jugar los dos juntos en Cluj, por ejemplo, el equipo ha mejorado mucho. Y hoy deben ganar a un Sporting de Braga, que bueno, tiene la capacidad para enfriar mucho los partidos. A mí hay un jugador que me gusta mucho que es Mosoró, supongo que va a jugar con Eder arriba, y Mosoró es un futbolista para ver muy de cerca.
A ver, De Gea en el Manchester, porque este es otro equipo venido a menos, el Manchester United.
Sí, y De Gea la verdad es que está bastante irregular, el otro día también estuvo mal ante el Stoke, y yo entiendo a Ferguson que no termine de decantarse por ninguno de los dos porteros.
Y el otro partido, Galatasaray Cluj.
Ese es el más flojito, ¿no?, del día. Pero bueno, interesante ver al Galatasaray. Interesante ver, por ejemplo, a Anrabat, que es un jugador muy habilidoso. A Felipe Melo, el otro día empataron a 3. En un partido que lo pude ver contra el Glencher Birligi. Jugaron el viernes. Y defensivamente estuvo bastante mal el Galatasaray. Al final empate a 3. Y me espero que jueguen juntos Burak Yilmaz y Umut Bulut. Yo sé que
también lo espero, pero vamos.
Es algo que os habéis levantado pensando si por fin iban a jugar juntos mientras os duchabais.
Es verdad, macho.
Pero te digo una cosa, yo esperaba más de Burak Yilmaz en el Galatasaray después de la temporada que hizo en el Trabzonspor. Y hay que reconocer que Umut Bulut está siendo bastante más que Burak Yilmaz.
Te doy la razón en eso.
Eso es algo que es un debate que está en la calle, macho.
En eso te doy la razón.
Pregúntale a Tassista ahora a ver qué opina.
El Galatasaray. La Gran Vía nos habla
de
otra cosa.
El Galatasaray Club lo vamos a definir como el partido bacalao de la jornada.
Sí, un poquito bacalao.
Todos los días vamos a dar un partido bacalao, Maldini, ¿te parece?
El partidazo y el bacalao.
Este es bacalao, sí. Pero bueno, siempre hay cosas. Esa dupla, a ver si por fin rinden juntos, ¿no? Los dos.
Que mañana te vas a Málaga y que,
Málaga.
Y que según está el tiempo vas a tomarte unos chanquetes.
Eso sí que es un espectáculo.
Me voy a comer unos pescaditos. Yo tengo ya el viaje planificado. Voy en tren, llego a las 2:30, pescaditos.
Buah, maravilla.
Sí, estaré en el hotel y luego partido histórico. Porque yo te digo una cosa, para mí el Málaga mañana es el partido que marca un antes y un después en la historia del Málaga. Sobre todo recibir al Milán, lo que significa. O sea, recibe a uno, aunque esté a la mal, lo que quieras, pero es uno de los grandes equipos de la historia, el Milán, en competición oficial en Copa Europa. O sea, habrá un antes y un después en Málaga de que recibieran al Milán en casa.
Bueno, pues mañana, cuando estés con los chanquetes, quedas convocado para este momento de Ser Deportivos.
Eso está hecho, eso está hecho.
5 minutitos, ¿vale?
Eso está hecho.
Un crack, Julio, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a parar un poco con el fútbol, ¿eh? Un alto en el fútbol con una noticia de motociclismo. Creo que es una buena noticia para el motociclismo español, porque Viñales, después del rebote del otro día en el Gran Premio de Japón, dejando al equipo tirado, me voy para España y que coja la moto del que pase por aquí. Hombre, no fue un buen gesto. Fue un gesto de machote, pero
se pasó de frenada.
Bueno, pues parece que ha rectificado y que va a coger un avión para ir a Australia y disputar las últimas dos carreras con su equipo. Y nos parece bien. En Australia está ya el enviado especial del diario AS y compañero también en la cadena SER.
Hombre, el imperio del monopolio.
Mela Chércoles, hola Mela, buenas.
¿Qué pasa, Gallego? Hoy hemos tenido buenas noticias aquí desde Australia, porque desde España nos llega la información de que Maverick Viñales se lo ha pensado mejor y va a volar pues en breves horas rumbo a Australia para poder competir en el Gran Premio de Phillip Island este fin de semana, después del que el pasado viernes diera la espantada y dejara plantado a su equipo, el Bruce Zabintia de Moto3, en la cita de Malasia. Hemos podido hablar con gente de la escudería española, nos han dicho que están encantados con la noticia, pero que eso sí, antes de que Maverick se suba de nuevo a su Moto3, recordemos, una FTR con motor Honda, debe pedir disculpas públicamente, igual que criticó al equipo diciendo que eran de segunda o tercera categoría y que no estaban al nivel y que además era mala gente, pues no se subirá a esa moto hasta que no haga una disculpa pública del equipo, algo que, por lo que me cuentan, está en camino, dado que el piloto se lo está pensando y tiene intención de volver, sabiendo que su actuación no fue del todo la mejor, como mínimo para su futuro, porque aun teniendo razón, en caso de tenerla 100%, pues la pierde con su manera de actuar. Así que ya no podrá luchar por el Mundial de Moto3, por el campeón Sandro Cortese, que se programó el pasado domingo, pero al menos sí que todo apunta a que tendremos la posibilidad de volver a disfrutar mejor del pilotaje de Maverick Viñales este fin de semana en Australia y también dentro de dos en Valencia. Lo que ocurra la temporada que viene y la siguiente, eso ya se verá, porque tenía contrato firmado con esta escudería, pero como te digo, ya se verá.
Bueno, es una buena noticia. Gracias, Mela, descansar. Rectificar el desayuno, en cualquier caso.
Sí, sí, aún así lo va a tener en chino, que los contratos son un poco...
Y hoy también es un día importante en el mundo del tenis, porque hoy puede jugar su último partido como tenista profesional, su último partido de individuales como tenista profesional, el Mosquito. Juan Carlos Ferrero, un grande de este deporte, que durante un tiempo fue número uno del mundo, que ha ganado con España la Copa Davis y nos ha hecho vivir momentos fantásticos. Y en el Open de Valencia se despide. Lo hace en su casa. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Así es. Va a jugar esta tarde con Nico Almagro. Partido muy complicado. Va a tener que esperar un poco porque todavía está en pista Ferrer luchando con Rochus, que se le está resistiendo. 6-5 en el primer set. Cuando acabe ese partido entraría Ferrer Almagro. Y bueno, puede ser su último partido individual. Es mañana, va a jugar un doble con David Ferrer de pareja. Y ahí sí que puede ser la despedida definitiva del tenis de un jugador que no olvidemos que ha sido número uno, un grande del tenis mundial y por lo tanto un jugador que se merece un homenaje como el que le van a dar mañana con la presencia de otros grandes jugadores, incluido Rafael Nadal.
Uh-huh. Y ya que se despide, ¿por qué no aflojan los otros un poco?
Claro, hombre, que gane,
que se despidan.
Sí, el problema, hombre, el problema es que Nico Almagro se está jugando el poder entrar en la Master Cup. Ah. Entonces, pedirle que afloje, cuando además Juan Carlos luego le va a acompañar por el circuito para echarle una mano, pues hombre, no sé qué es más prudente, si que gane Almagro o que gane Juan Carlos, bueno, que de una forma u otra se va a ir del circuito.
Muy bien, ya no lo cuenta el Miguel Ángel, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Se vaya ganando o se vaya perdiendo, el Mosquito ha hecho mucho.
Gran carrera.
Ha hecho mucho.
Ferrero, sí,
una
señor.
Forma de ser particular, que no iba mucho con el mundo del tenis, no le veía celebrar los puntos como los celebra, por ejemplo, Rafa y tal, pero un tío serio, Juan Carlos Ferrero, un grande. Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Vuelve Antonio Orozco con su gira 10. No hay más imposibles que no verte.
Sábado 3 de noviembre, Sala La Riviera, Madrid. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster. Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas.
Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle Embajadores 63.
Teatro Arenal presenta a Manolo Rollo.
Tú le preguntas a un niño, ¿qué estudias? Dice el niño, eso. Y dices tú, ¿y qué es eso? Dice el niño, pues eso.
El mejor espectáculo del cómico de todos.
Déjame el aro, decía tú. Sí, y yo iré andando, ¿no?
Manolo Rollo, en el Teatro Arenal.
Me está marchando de La Habana, poquito a poco.
¿Quieres conocer toda la oferta de vivienda de promotoras y comercializadoras y de bancos y cajas como Altamira Santander, Nova Galicia Banco, Solvia Banco Sabadell, Cataluña Caixa, Cajamar, Unicaja, Caja España Duro y Liberbank? ¿Con los mejores precios y mayores descuentos? Pues ven al Salón de la Vivienda de Madrid, del 26 al 28 de octubre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Más información en salonvivienda.es.
Ser deportivos, en la SER.
Tiempo quiero escuchar a MGMT.
Mítica, ¿eh?
Mítica, macho, mítica.
Mira, la estrenamos en este programa. Bueno, no, en la primera hora de la carrusel la estrenamos. Y ahora ya todo el mundo sabe.
Bueno, en el Facebook de Ser Deportivos, lo hemos recordado al principio del programa, le hemos preguntado a la gente del Atlético de Madrid qué es más importante para el Atlético, que siga Falcao o que siga Simeone.
¿Y tú qué dices, Gallego?
Yo digo que siga Simeone.
Yo también digo que Simeone.
¿Y la gente en Facebook, compañero Palacio, qué dice?
Parece que la gente del Facebook está con nosotros tres, que es Simeone. Por ejemplo, lo dije Ángel Acero. Dice que siga Simeone sin lugar a dudas. Sí, a Santos también. Simeone. Guillermo Cantó Suría dice, sin Simeone el Atleti no estaría ahora mismo donde está, aun estando Radamel al nivel en que se encuentra. Juan José Horta dice, ¿qué más da? Dice, los dos pueden ser necesarios y ninguno imprescindible. Juan José López Hermosel dice, creíamos que con Forlán no había otro, creíamos que como Agüero tampoco, lo mismo pasa con Falcao, el que lo ha cambiado todo es Simeone, y eso que es una opinión de un madridista. Olayo Díaz dice que el técnico no juega ya, lo sabíamos, gracias, pero con el mismo equipo Manzano hacía el ridículo y el Cholo ahí está haciendo algo increíble, intentando competirle la liga a los dos blancos. Yo supongo que dirá a los dos blaugranas y al blanco. Pablo Merino dice, Falcao no va a seguir, así que se quede el Cholo, que si no, pobres atléticos. Guacamayo Tibio dice, ¿Qué tenéis con que se vayan? Pero el año que viene se quedarán los dos y si no, al tiempo. Daniel Mayoral dice también, los dos, no se va ninguno, aunque a mí el que me ha gustado de verdad es el de Mar Marcus, que dice, me da igual que se vaya Simeone, me da igual que se vaya Falcao, que siga Manolete.
Hombre, exacto, claro, hombre. Y en el Twitter de J. Gallego on fire, que está la gente también opinando, por ejemplo, Eduardo Mendoza dice, Simeone, con letra mayúscula.
Y Pablo Martínez dice, que sigan los Gil. Eso no se preocupe.
Y Julio Blackmore dice, que siga el Cholo sin duda. Y Fer Guerrero dice, sin duda que siga Simeone, Falcao es madridista. Hombre, tampoco hay que pasarse,
no, por favor.
Y luego, por ejemplo, FP Sancho dice, los dos, porque hay que elegir. No veo que hagáis elegir a los madridistas entre Mou y Cristiano Ronaldo.
Bueno, es que esa pregunta...
Cuidado. Pero bueno, quien tiene que dar la sentencia sobre qué es más importante, que siga el Cholo o que siga Falcao, es la voz del mítico.
Mítico.
Tenéis malo, Gallego. Estaba comiendo, te he oído todo el tema de Simeone y que me está costando recuperar.
No, es que Simeone termina contrato a final de temporada.
Nadie
está hablando de qué pasa con el contrato de Simeone.
Es la mala influencia de Mario. Si es que no. Mario no te lleva por el buen camino, te mete a Ferrer un madridista antes que el Atleti.
No, por
está
favor.
Todo el día, está condicionando toda la información del Madrid. Pero bueno, me mojaré.
Estoy blanqueando este programa.
A ver, que se me va a mojar.
El Cholo.
Es más importante, ¿no?
Bien el hecho. Cholo es algo fuera de lo normal. El Cholo ha cambiado el equipo. Y solo te daré un dato. En esta misma jornada, ¿sabes cuántos puntos llevaba Manzano?
¿Cuántos?
El año pasado.
Mira cómo te lo pongo yo, ¿eh?
9. ¿Sabes cuánto lleva el Cholo? 22. ¿Sabes de más cosas? Ya te lo anuncio, desde aquí. El Falcao también va a estar en la lista definitiva, esa de 23 jugadores que el martes la UEFA o la FIFA, ya esto del Balón de Oro me tiene atontado, van a poner a disposición de todos los que tienen que votar para el famoso Balón de Oro. Y ojo al Cholo Simeone, que también va a estar en la lista de UEFA para ser elegido el mejor entrenador del año pasado en Europa, y el Atlético de Madrid, con las puntuaciones actuales, el próximo mes pasará a ser el cuarto mejor equipo del mundo con números, ¿eh? No estoy tirando, pasaremos al Madrid en la lista de la IFHSS, con lo cual algo quiere decir que además incluso hasta lo estamos haciendo bien.
Y Manuel, ¿hay quien ve en esa lista de 23, hay quien le ve hasta en el podio a Falcao? El podio.
Te digo, hace el año que del Mundial que gana Messi, Falcao acabó quinto. No lo descartamos.
Bueno, la voz del cholismo, como no podía ser de otra manera, que claro, es el mítico Manolete, la voz del cholismo, ha dicho que...
¿Cómo va el libro?
Sí, se tiene que saber, ¿no?
Y que llames más a la voz, que estamos en la letra de
nada, todos los días. Todos los días.
Otros son los que están a 8 puntos nuestros. No veas cómo tengo a Roncero. Un dolor de cervical, ¿eh? Hoy le tengo en el médico, que dice que le duele la cabeza de tirar hacia arriba, que no nos encuentra.
No me extraña, tiene que estar hecho polvo. Cuídate, voz.
Hasta luego.
El mítico,
Manuel.
Este fin de semana hay un partidazo en Vallecas, 10 de la noche, Rayo Vallecano-Barça. Ya comentábamos ayer que el Rayo, el club, había decidido que los socios abonados no pagaban. Con lo cual, bueno, pues es una
noticia. Es que debería ser lo normal.
Pero estábamos preocupados porque es el primer partido en Vallecas por la noche después del partido del Madrid.
Y hemos
dicho, si va a pasar algo o no va a pasar nada, el que lo sabe esto es el Chispa.
Hombre, claro, hay que vigilar esos plomos.
Buenas tardes,
Chispa.
Buenas tardes, Gallego.
¿Qué tal?
Lo primero que quiero decir, sin interrumpir mucho, y clarito además, aviso al Toño que cuando hable de Vallecas, que hable por propiedad y que sepa lo que dice.
Ah, por lo que dijo ayer, claro, sí.
Eso por lo que dijo ayer, que da paño sin saber dónde está el paño.
Sí, ¿no? Totalmente.
Y lo segundo, por lo que yo sé, la gente que esté tranquilita,
sí,
porque el sábado con el Barça va a haber luz en el campo.
Bueno, es una gran noticia.
No, que esto ayuda, porque estamos hablando de que no van a cobrar a los socios. A ver si me explico.
A ver.
Los socios no pagan, hay luz.
O sea, socio no cabreado,
correcto,
hay luz.
Correcto. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Por muy que tal, lo entiende todo el mundo. Hasta el Martín Presa.
Toda la banda.
Te voy a decir una cosa. Me dicen que habían preparado un dispositivo.
Sí.
Porque si se cobraban los socios, atentos, que habían pensado en hacer un apagón general en Vallecas.
¿En todo el barrio?
Sí, pero en todo el barrio.
Bueno.
Así que no puedo hablar más porque me caliento y tiro.
No te quemes.
Así que tranquilitos, no el sábado, por la apuesta que yo me doy, por lo que me he informado, el sábado va a haber luz.
El sábado va a haber
luz. Cuidado,
Bueno, pues ya está. No se cobra.
Es una primicia, ¿eh?
Pues dicen que contra el Atlético de Madrid sí van a pagar los abonados, ¿eh?
Bueno, ya veremos, dijo un ciego.
¿Cómo?
Ya veremos, dijo un ciego.
Bueno.
Yo repito que no quiero con esto columpiarme.
Hay que ponerlo a las 12 del mediodía, entonces.
Sí, a las 12 o el domingo a las 4.
No se cobran los socios, hay luz. Y el que no haya pillado, que se lo explico otra vez.
No hemos entendido todo perfectamente, Chispas. Pues nada, dime.
A ver si me dais unas camisetitas o un llaverito, algo ahí del programa. ¿No tenéis nada por ahí?
Algo hay.
No te preocupes.
Oye, tenías que ver...
Te ponemos en contacto con el equipo de producción.
El Chispas ahí triunfando en Aquí no quien viva, ¿eh?
Sí.
No,
pero ese es otro,
No.
Ese es otro, ese es el director de cine, hombre.
Pues eso.
Ese es el de la que se avecina. Ese es tu hermano, tu primo o algo de eso, ¿no?
Claro que este es un familiar mío, tronco. Es un familiar mío.
Un abrazo, Chispas.
No, chavalotes, tranquilitos para disfrutar este fin de semana, que va a haber unos pepinazos que vais a flipar.
Bien dicho. Bien,
un abrazo.
Venga, familia, hasta luego.
Tiene el Chispas cierto deje como Alfredo Duro, ¿eh?
Sí, es verdad.
Como Alfredo Duro. Un abrazo para Alfredo.
Tiene algo que ver también ahí. Tiene algo que ver. Otras cosas, Yago de Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya sabéis, el partido aplazado este fin de semana entre el Huesca y el Barcelona B ya tiene fecha.
A ver.
Se disputará el miércoles 31 de octubre.
Había llovido un montón por allí.
Cayó un chaparrón que no veas. Lance Armstrong, un día después de haber sido sancionado de por vida por la UCI y después de ser de los 7 Tours de Francia, el propio Lance Armstrong ya ha borrado de su Twitter los 7 tours. Ya no figura. Directamente lo ha
designado completamente.
Pero ¿quién es Lance Armstrong? Porque dijo ayer que hay que borrárselo de la memoria a la gente. ¡Chuf! Nada.
Ni idea.
Ya no lo conozco.
No sé de qué me habla.
Lo han conseguido los de la UCI.
No sé de qué me habla.
Pasamos a la siguiente noticia.
Este era uno que salía con una cantante, ¿no? Sheryl Crow.
Bueno,
sí.
El ciclista noruego, además, Steffen Kierkegaard, es compañero del innombrable, que militó en US Postal en 2000 y 2001, ha admitido que se dopó durante la época en el equipo estadounidense. Ha dicho que no quiere implicar a ninguno de sus compañeros, pero ya leyendo las declaraciones, dice: cuando formaba parte de US Postal, todo estaba organizado por el equipo. No necesitaba concertar una cita con el médico ni hacer nada por mi cuenta. La razón por la que lo estoy confesando ahora es porque tengo un gran problema con mi conciencia.
Pero vamos, que no quiero implicar a nadie más, ¿eh? Sí, no, casi el equipo entero, bueno, que no.
Sin duda alguna, lo mejor del día de todo,
vendrán, ¿eh?
De lo que se ha escrito, recuerdo que es un artículo en El País de Mikel Zavala, que es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Granada, que dice que ellos, los que no se dopaban, se llamaban a sí mismos los Paniaguas.
Los Paniaguas.
Qué grandes los Paniaguas.
Les podemos llamar arroz y pollo también.
Eran los que veían que otros iban con ventaja, pero decían: da igual, yo no me dopo. Un abrazo para todos los Paniaguas.
Desde luego. Comentabas antes que Vicente del Bosque hacía tiempo que no recibía un reconocimiento, un galardón, sí, un premio.
Sí,
pues nada, va al Museo de Cera.
Hombre,
va a estar en el Museo de Cera.
Va a estar muy bien.
Va a tener figura. No que vaya, a visitarlo, sino que va a tener figura.
Yo lo he visitado esta mañana para que le tomaran las medidas.
Dentro de 4 meses estará Vicente del Bosque con Villa, Torres
sí.
Hay 4, bueno, creo. Iniesta.
Hombre,
y
la de Iniesta es la mejor, sin duda alguna. Sí, sí. El Museo de Cera.
No ha habido que darle mi color.
Vas al Museo de Cera a ver la figura de Iniesta y le das un abrazo directo. Hombre, Andrés, ¿qué pasa?
Aquí estoy, gallego.
Bueno, además, más premios. Los barcelonistas Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, así como Cristiano Ronaldo y Radamel Falcao, figuran entre los candidatos a mejor jugador del año en la 30ª edición de los premios de la revista especializada World Soccer. Además está...
No, los de siempre.
No, pero es que tendría que ser igual de prestigioso de France Football. Llevan el mismo tiempo, casi.
El World Soccer. Además están los marfileños Drogba y Yaya Touré, el belga Hazard, el brasileño Neymar y el italiano Andrea Pirlo. Los premiados se conocerán en la edición de la revista que se publicará a mediados de diciembre.
Yo le digo una cosa, que Pirlo se vaya sin un Balón de Oro
también es injusto.
También es injusto.
Muy injusto.
Porque lo que ha hecho ese chaval por el fútbol italiano, cuidado.
Como Raúl, por el español.
Bueno, ya tuvo que salir ahora.
No, pero ¿verdad?
Raúl se lo tuvo que llevar el año que se lo llevó Michael Owen.
Por ejemplo.
No, se lo llevó. Tengo un Balón de Oro Michael Owen.
Pues nada. Bueno, al fin y al cabo, el Balón de Oro vino al Real Madrid. ¿Entiendes? Es lo importante. Es lo más importante.
Es que Owen esa temporada ganó 6 títulos.
Y llegó al Real Madrid por la puerta grande.
Bueno, por esa regla de 3, Karen B. tenía que tener 2 balones de oro también.
Debería, pues sí, señor.
Pues fue campeón de Europa, campeón del mundo. Y con el Madrid lo ganó todo. Y encima la mujer que tenía que tener el Balón de Oro.
Dicho lo cual, Owen debió flipar porque firmó por el Madrid y su entrenador al mes se piraba.
Era Camacho.
Sí, señor. Debió alucinarlo.
Bueno, Unai Emery contra las cuerdas. El técnico de Esparta de Moscú puede ser destituido en los próximos días y su equipo cae hoy en el Estadio Olímpico de Luzhniki ante el Benfica, la tercera jornada de la Liga de Campeones.
Esperemos que no.
Parece que la directiva le ha dado un toque y eso que tiene la prensa detrás, ¿eh? Todos le apoyan, le dicen que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, que está trabajando muy bien, pero que como siempre manda los...
Es que la prensa en Rusia no tiene tanto poder.
No, que no somos España. Nadie, no somos nadie, te lo digo yo. No sabemos todavía.
Tiene mucho más poder aquí.
Iniciativa para sacar dinerito. El Club Deportivo San Roque de Lepe, equipo del grupo cuarto de la Segunda División B, sorteará desde el próximo domingo un jamón ibérico entre sus aficionados para hacer frente a los gastos arbitraje que generan los partidos como local.
Se vuelve el fútbol de antes.
Claro, toda la vida.
Según ha informado el club, el jamón que se sorteará está valorado en 225 euros, un pedazo de jamón, y a la entrada del estadio se venderán papeletas al precio de 1 euro.
Una rifa, como toda la vida.
Una rifa, siempre. Cuando yo iba a ver al Navalcarnero.
Y la última.
En el campo de Alcorcón sortean una caja de gambas.
Muy buena y muy fresca, además. Que está llevada ahí toda la temporada.
No, hombre, por favor, no digas.
Es una cada semana, vale. Perdón.
Juan Carlos Navarro ha sido elegido como el mejor jugador fuera de la NBA, según han votado todos los general managers de las franquicias de la NBA. Ha recibido 34,6% de los votos, mientras que Mirotić obtuvo el 11%. Ha quedado segundo Mirotić.
Y eso que Navarro no ha empezado bien.
A 25 segundos de salir del avión de Real Madrid aún no hay convocatoria, ¿eh?
No me digas.
Pero vamos, ya se va a saber enseguida.
No os preocupéis, que mañana en el programa contaremos la convocatoria del Real Madrid, entre otras cosas porque ya estarán en Alemania.
Y les contaremos a dedo.
Un saludo de gallego, adiós.
Adiós.